Padre, ya sea que sea un tiempo de crisis o de necesidad en nuestras vidas o en las vidas de algunos otros, aunque nos encontramos lejos en forma geografía, pero siempre venimos y oramos para depender de ti, Padre Santo. Reconocemos que la fuente eres tú, nuestra energía viene de ti. Nosotros y lo que necesite cualquier otra persona, todo lo que necesitamos viene de ti. Padre, queremos ser movilizados y movilizar a aquellos que están en situaciones desesperantes hoy. Danos la sabiduría para actuar con sabiduría. Padre, te pedimos que hoy, al leer tu palabra, que quedemos equipados para cualquiera que sea la necesidad que surja en nuestras vidas o en las vidas de alguien más que nos rodea. Si quizás un compañero de trabajo, un vecino, o de repente estamos en contacto con alguien, te pedimos que estos principios sean utilizados para el bien de nuestras vidas. Que esta palabra sólida encontremos respuestas espirituales y sólidas. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En 1974, yo recuerdo que conocí a este amigo que tenía... Era el dueño de un restaurante y este restaurante sufrió una demanda porque una señora... se quemó con su taza de café. Esto trajo y fue causa de un gran fiasco. Y el resultado fue que esta mujer ganó la demanda y le tuvieron que pagar millones de dólares. Por eso, como que era en la taza, había una advertencia, pero parece ser que las letras que estaban en la taza no eran suficiente grandes. A nuestros días, si tú vas al restaurante de McDonald's, encuentras que la advertencia está en letras grandísimas. Te advierte diciendo, el contenido de esta taza está caliente, bien caliente. Lo que quiere decir que la advertencia está ahí. Entonces, he decidido ver algunas cosas que tenemos alrededor de nuestras casas y ver las advertencias que hay en estos... artículos o instrumentos. Todas las compañías tratan de protegerse de que alguien les vaya a demandar por usar su producto en una forma destructiva. Y me traje una lista de cosas que pude ver. Por ejemplo, vi mi serrucho de cadena y dice en la advertencia, no opere este serrucho cuando usted sabe que está enojado. Yo creo que han visto las películas donde se usan estos serruchos de cadena. Mi salsa favorita viene de Belice y la advertencia dice, tienes que ser una persona fuerte para poder consumir esta salsa y no la ponga al alcance de los niños. No vayas a querer hacer una broma ni con un anciano. Eso sería cruel, ¿verdad? Pensar, aquí viene alguien y le vamos a jugar una broma con salsa picante. En un tipo de coloreador de cabello, y lo encontré en la internet. Y dice que en esa... sitio de la internet, hay 101 advertencias tontas. Y dice, esta pintura no la use para pintar su vaso de nieve. Las pantallas protectoras que usamos en nuestro automóvil para proteger el interior de nuestro automóvil de los rayos del sol. La advertencia dice, por favor, remueva esta pantalla protectora antes que opere su vehículo. Entonces, qué hermoso secreto. En una secadora de cabello dice, no la use cuando esté dormido. Una plancha, la advertencia dice, advertencia, nunca trate de planchar la ropa cuando la tiene en su cuerpo. en un colchón tenía esta advertencia y decía, advertencia, no intente sorberlo. Y yo me pregunto, ¿un colchón? ¿Cómo puede ser posible? ¿Estas gentes creen que los colchones son para las ballenas o algo así? Yo creo que si Abraham hubiera visto el episodio que le sucedió en el capítulo 12, cuando huyó a Egipto, él llevaría una advertencia que dijera, advertencia, la duda puede ser peligrosa para ti y todos los y la salud de todos los que están contigo, principalmente espiritualmente. Quizás Abraham mismo debía de llevar una advertencia en su espalda que dijera, patriarca desobediente, no se me acerque. Tenemos que ser legales. Tenemos que entender que Abraham apenas estaba caminando, aprendiendo a caminar con Jehová, porque había crecido en una cultura pagana. Era un creyente niño, estaba primero aprendiendo a caminar y confiar en Dios. El capítulo 12, en la última parte, representa un episodio de duda en su vida, donde se fue de la tierra que Dios le dijo que era la tierra prometida, y él vio que había hambre y se fue a Egipto buscando ayuda. En el Nuevo Testamento se le llama el padre de los que creen. Y yo me alegro, como ya lo he mencionado en el pasado, que a veces vemos que él fallaba. Se le podría también llamar el padre de los que dudan, porque mintió acerca de su esposa y dijo que era su hermana. Con todo y eso, se le dio el título de los padres, el padre de los que creen en el Nuevo Testamento. También, tú y yo tuvimos que aprender cómo caminar como que creemos y tenemos fe en el Señor Jesucristo. Fallamos y fallamos. Y encontramos la misericordia de Dios. Continuamos aprendiendo. Los niños, no diría supernatural, pero los niños tienen una parte natural que tienen el deseo de creer en Dios. Y no se necesita mucho para que un niño tenga confianza en Dios y creer en Dios. Pero a la misma vez, porque son niños, su duda también es esencial. Cuando un niño comienza a dudar de la fe, los podemos ver por donde quiera, niños que no han madurado. Yo recuerdo cuando mi padre intentaba enseñarme cómo hacer clavados en una alberca local. De veras, no sentía la confianza, porque él me subía a la tabla y me decía, hijo, brinca. Y yo decía, no. Y él me decía, no te pasará nada. Y yo le decía, me voy a morir. Y él me decía, yo te aseguro que no vas a morir. Yo te aseguro que solamente te vas a mojar. Te prometo que yo te recibiré en mis brazos. Yo continuaba diciendo no. Naturalmente que debe haber sido vergonzoso para mi padre, porque la gente que estaban enseguida puede ser que pensaban, este niño está equivocado. Eventualmente brinqué, y eventualmente Abraham llegó a entender, hablando espiritualmente, en capítulo 13 regresó a la tierra prometida. Yo creo que una lección que podemos aprender, y yo creo que Abraham estará de acuerdo, y creo que debemos de creer con todo nuestro corazón. Es mejor creer en Jehová en nuestras vidas y estar en una situación difícil que estar en una situación hermosa y estar lejos de Dios. Entonces, leemos en el capítulo 13 y verso 1. Y subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Esto fue al sur de la tierra prometida. Al desierto Negev subió. Antes había bajado. Y esto es geográficamente. Pero creemos que relacionalmente y espiritualmente también bajó. Cualquier vez que hagamos algo contra de Dios es un paso abajo. En el libro de Jonás dice que Dios le dijo que fuera a Nínive, pero la Biblia dice que él bajó y se fue a Jope y todavía más subió al barco y se fue a la parte más baja del barco, aún en el mar, bajó todavía hasta que llegó al vientre de la ballena. Continuó bajando, bajando, hasta que la ballena lo vomitó, entonces comenzó a subir. Él decidió ahora caminar hacia arriba, en obediencia, y se fue a Nínive. Cuando Abraham regresó, comenzó a subir. Dice en el verso 1 que, dice aquí en este verso que Abraham era muy rico, con mucho ganado y oro. Esta es la primera vez que en la Biblia, como siempre les advierto cuando se menciona por primera vez, esta es la primera vez que la Biblia menciona riquezas. Y se menciona en relación a Abraham, el primer patriarca. Algo que hemos descubierto acerca de lo que la Biblia dice acerca de la riqueza. La Biblia nos habla de las riquezas o el dinero, no que sea malo ni que estorbe, y que tengamos que ser neutrales. Todo depende cómo es que la persona es afectada por las riquezas. ¿Y qué haces con esas riquezas? Eso es lo que tenemos que aprender. Muchos dicen, Skip, la Biblia dice que en el Nuevo Testamento que el dinero es la raíz de todo el mal. No dice eso, no lo dice así. Nunca lo ha dicho así. Lo que dice es en 1 de Timoteo capítulo 6 verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Aquí ya se ve más claro, ¿verdad? Una persona puede vivir sin dinero y tener amor al dinero y cae en problemas. O también puede tener mucho dinero por la gracia de Dios. Dios te ha bendecido y eso no te afecta tanto como si no la tuvieras. Porque muchos con el dinero son destruidos. Hemos oído los testimonios que de repente se enriquecen, como algunos que se ganan la lotería o alguna herencia. Todos hemos oído sus testimonios y es igual. La mayoría de la gente que se gana la lotería expresan después de ciertos meses o años, dicen, lo más peor que me pudo suceder fue que me gané la lotería. Dicen, ahora no sé quiénes son mis amigos, no sé si mis familiares me hablan por quién soy o porque les puedo dar algo. Hay veces Dios nos bendice como resultado de esas bendiciones que vienen de Dios. Job era muy rico en ganado. En el capítulo 1 del libro de Job se menciona que tenía camellos, ganado, muchos riquezas. También dice que llegó a perderlo, pero por su paciencia Dios lo enriqueció y al final tuvo más de lo que había perdido. Así que la bendición viene de Dios. Recordemos también a José. Experimentó situaciones difíciles, pero llegó a ser el segundo en autoridad en el país más rico del mundo, en Egipto. Puede ser que hay veces que por las bendiciones de Dios, alguna gente se enriquecen porque, no porque Dios los bendice, sino porque abusan su poder, o roban dinero, o lo obtienen por sus esfuerzos y su trabajo. Abraham era muy rico cuando salió de Egipto. Porque fue bendición de Dios. Habiendo explicadoles esto, también puede ser un problema. Abraham fue muy rico y consecuentemente vamos a descubrir que Lot, su sobrino, también tenía bastantes riquezas. Pero esto vino a ser problema. Hubo un conflicto entre sus ganados. Las cosas que poseían vino a ser el centro del conflicto y es lo que vamos a ver enseguida. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. El lugar del altar en que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Después, los hijos de Jacobo van a ser esclavos en Babilonia y van a regresar después de haber sido esclavos en Egipto, van a venir a su tierra prometida riquísimos. Dice que vino a Betel, que es la casa de Dios, que en el futuro Jacobo va a habitar. Esto se vio antes que Jacobo existiera. Betel quiere decir la casa de Dios. Una palabra que se llama H-A-I. Este pueblo quiere decir basurero. Entonces aquí tenemos a Abraham poniendo su tienda entre la casa de Dios y el basurero. Regresó de Egipto y estableció sus tiendas cerca de la casa de Dios, Betel, es donde tenía su altar, es donde él iba a adorar. En los versos pasados, que es el verso 3, dice que puso su tienda entre el basurero y la casa de Dios. Esa es la misma posición en que tú y yo nos encontramos. Hemos sido salvos, salimos del mundo para ir al cielo, que es el hogar de Dios, que será nuestro hogar. Y estamos entre medio de estas dos posiciones, entre la basura de este mundo y entre la casa de Dios a la cual habitaremos en el futuro. Y dice aquí que en Betel tenía su altar y luego Abraham clamó el nombre de Jehová. No clamó en el nombre de Jehová cuando estaba en Egipto, no encontramos referencia en las escrituras de que él edificó un altar en Egipto. Simplemente estaba soportando a su familia. Regresó a su altar cuando subió y se recordó de donde había venido. Y regresó al altar. Se lo recuerda. Y se arrepintió por el sufrimiento de su incredulidad cuando fue a Egipto. Y entonces repitió lo que había hecho al principio y adoró a Dios en el altar. Esto suena familiar, suena como Jesús dijo a la iglesia de Efesos en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, arrepiéntete y repite en lo que hizo Abraham. Se recordó la relación que tenía con Dios y se da cuenta que la relación que tenía con Dios era mucho mejor. Se arrepintió de su incredulidad y lo que había hecho en los últimos años. Este es un gran consuelo para nosotros. Quizás hoy ustedes han experimentado una distancia entre ustedes y Jehová. Quizás van a recordar que en tiempos pasados ustedes se levantaban por la mañana, leían su Biblia, oraban, y ahorita ustedes pueden exclamar y decir, ¿qué tan hermoso era aquello? Pero a este punto te sientes a distancia de aquellos días. No estás experimentando la presencia de Dios como en aquellos días. Puede ser que Dios nos está llamando a uno de nosotros a regresar a Betel, regresar al altar, arrepentirnos de lo que hemos estado haciendo últimamente y que nos sentimos distantes. Desafortunadamente, muchos hablamos con nuestra relación con Dios en tiempo pasado. Expresan y dicen, qué hermosos tiempos, qué hermosos días. Dios me hablaba, pero recuerdo que a un tiempo, ¿cuándo? Pero hoy no es igual. Entonces, ¿qué sería la solución? Recuerda, arrepiéntete y repite las primeras obras. Y entrarás y tendrás relación con Dios otra vez. Si habrás caído como le sucedió a Abraham, recuerda que siempre hay un altar que te está esperando. Regresa. Verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Con todo y que no hay nada de malo en tener riquezas, pero hay veces que Dios nos puede añadir a nuestras riquezas. Aquí, esta fue la fuente del conflicto. Tenían mucho, eran muy ricos. Tenían mucho ganado en la tierra que trataban de compartir y se dieron cuenta que no cabían, así que tuvieron que separarse. O pensaron, mis pastores y tus pastores van a continuar discutiendo por nuestras riquezas. O ser propietarios de riquezas es interesante. Algunas personas tienen más que otros. Todos tenemos mucho en nuestras casas, aún empacado en cajas. Cuando te vas a mover de una casa a otra, vas a ver este principio. Te encuentras que tienes cosas guardadas en cajas que nunca has usado y no las había visto por años. Así que no te preocupes por eso. Aún ni sabes que las tenías hasta que tratas de moverte, te das cuenta de todas las cosas que tienes guardados y te preguntas, tengo tantísimas cosas guardadas. Ahora, si tú tienes familia, quizás esposa, esposo, hijos, cada quien tiene sus cosas guardadas y si tú tratas de moverlas sin darles a saber, oh, te vas a meter en problemas. Alguien te va a gritar, esto es lo mío. Y tú le vas a decir, tú has tenido esto ya por años. Y van a decir, entonces, ¿qué tiene que ver eso? Eso es lo mío y no me lo muevas. La verdad es que muchas de esas propiedades no las vas a poder ver hasta que intentes moverte de nuevo. Y eso puede ser la fuente de conflicto, como sucedió a Abraham y a su hermano Lot. Algo más, no estaban solos en la casa, sino que en esa tierra menciona que los cananitas y los fereceos estaban en aquella tierra. No solamente tenían sus familias, y debían de alimentarse de aquella tierra. Pero también podemos observar, podemos que hubo conflicto entre un grupo de los hijos de Dios y el otro grupo de hijos de Dios, mientras que los cananeos y los fariseos los están observando. Lot y su tío Abraham están discutiendo. Y cuando esto sucede en la iglesia, el mundo está observando y se burlan. Eso es peligroso y está equivocado. Siempre tenemos que estar conscientes que nos está observando. En este caso, los cananitas y fariseos los están observando. Oí la situación de dos hermanas que trabajaban en la misma oficina. Las dos estaban cerca de una ventana, pero una más cerca que de la otra. Una exclamaba y le decía, cierra esa ventana, porque cuando abres esa ventana me da mucho frío y me voy a enfermar. La otra decía, yo quiero tener esta ventana abierta, porque si no la tengo abierta, me siento sofocada y siento que me voy a morir de asfixiada. Y siempre estaban peleando, discutiendo, mientras que otra persona que estaba en la misma oficina y siempre estaba oyendo sus discusiones, sucede que era incrédula, y vino y le dijo, tengo una idea para solucionar entre ustedes dos. Guarden esa ventana abierta mientras que una muere del frío, y después cerramos la puerta y tú morirás asfixiada. Eso creía que era la solución. Lo peor de la situación, los dos decían ser cristianas, en este caso Abraham, el hombre que había hecho pacto con Dios, simplemente por la relación de que eran tío y sobrino, sabemos que eran, los dos confiaban en Jehová, pero cuando leemos esta historia entendemos nosotros que Abraham, aunque no era perfecto, pero caminaba con Dios, y parece que Lot no estaba caminando con Dios en ninguna forma. Parece que estaba caminando, no con Jehová, sino con Lot. Porque dice que cuando subieron de Egipto, Abraham y Lot fue con él. Abraham está obedeciendo a Dios y está caminando con Dios. Lot está caminando con Abraham. Simplemente camina con su tío. Pero tiene diferentes apetitos. Él busca algo diferente. Él de veras le gusta lo que el mundo tiene que ofrecer, como vamos a ver en los capítulos que siguen. Dos hombres diferentes con dos diferentes valores. Entonces, Abraham le dijo a Lot, por favor, no permitamos que haya contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de Lot. Él es sabio, es el mayor, tiene que tomar el liderazgo. Oí la historia de Michelangelo y Rafael, dos artistas brillantes que trabajaban para el Vaticano, pero argumentaban, discutían, no estaban de acuerdo. Trabajaban en diferentes partes de los edificios, los dos, muy artistas muy creativos, pero a través del tiempo surgió una rivalidad entre Michelangelo y Rafael. Y esta rivalidad creció y se sabía que cuando se reunían ni se hablaban. La parte irónica es que los dos creían que trabajaban, y como digo, creían que trabajaban para la gloria de Dios. Mientras que todo Roma observaban esa rivalidad entre estos dos artistas que, según los que los observaban, trabajaban para la gloria de Dios. Por eso es que aquí Abraham dice, no haya diferencia entre tú y yo. Vamos mejor a hacer la paz y vamos a ver la solución. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya otro altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham le está diciendo, tú escoge. Así que lo que tú no quieras, yo lo tomaré. Si tú te vas a ese lado, yo me voy a este lado. Si tú te vas a este lado, yo me voy al otro lado. Es un ejemplo hermoso de Filipenses capítulo 2, donde Pablo escribe, dice, no hagas nada para vosotros mismos, sino nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Vamos a ver la frase. Él está viendo, dice verso 9. Verso 10. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda ella, era de riego, como el huerto de Jehová. Yo les puedo decir que esa tierra es hermosa, hermosísima. Dice que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Así que se separaron el uno del otro. Lot elevó sus ojos, ¿y qué vio? Vio algo que le recordó a Egipto. Se menciona aquí que la tierra se parecía a la tierra de Egipto. Él había venido de Egipto, del valle del río Nilo, donde es muy similar a este área del río Jordán. Él se había ido de Egipto, pero lo llevaba en su corazón. Él quería algo que le recordara a Egipto. Quizás sentirse seguro como se sentía en Egipto. Es lo que él desea. Por eso es que él escogió la llanura del Jordán. Parece ser que Abraham se arrepintió. Recordemos, él regresó al altar y rindió sacrificio a Jehová. Por eso podemos ver que Abraham se arrepintió, pero Lot simplemente regresó en su corazón a la tierra. Él quería que algo le recordase a Egipto. Como el problema que Abraham tenía era que tú puedes sacar al niño de Egipto, pero no puedes sacar a Egipto del niño. Él recuerda lo que tenía ya. A mucha gente que crece en la iglesia y conocen la iglesia porque crecieron en la iglesia, continúan porque sus padres los siguen llevando a la iglesia. Pero en verdad sienten preferencia por el mundo. Se sienten a gusto porque tienen apetito por el mundo. Y no puedes obtener las dos cosas. Dice Santiago en su capítulo 4, dice, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No puedes amar el mundo y toda la seguridad que ofrece, a la vez que dices que amas a Dios con todo lo que Él te ofrece. Por eso es que aquí vemos que estos dos hombres son tan diferentes. Verso 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Aquí dice que Lot deseaba obtener o ser propietario de todo aquello, y se separaron el uno del otro, y se fue Lot hacia el oriente. Verso 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él no sabía qué tan malo era aquella gente, porque el verso 13 dice, los versos que siguen dice que esta gente era maligna. Estamos conociendo un poquito más a Lot. Si yo los fuera a comparar con todo, que Abraham no era perfecto, pero las decisiones del hombre sabio se pueden ver contra las decisiones del hombre del mundo. Habían vivido en Egipto, pero Abraham se había arrepentido. Abraham Lot no se había arrepentido. Lot pensaba lo que era mejor para él y para su familia. En el otro lado, Abraham, en lugar de escoger para él, es como si hubiese dicho, Jehová, yo confío en tus promesas y te pido que escojas para mí. Lot elevó sus ojos y vio las planadas del Jordán. Y esto le recordó las riberas y del río Nilo y el valle del río Nilo. Pero dice aquí, verso 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Nosotros creemos que Lot estaba jugando en su mente con las tentaciones, porque él se dio cuenta que en Sodoma había mucha actividad, había futuro para él y para su familia. Estaba continuando, en su mente continuaba con esto en su mente. Mucha gente lo hace en su vida. Está en la iglesia, pero está pensando en las cosas del mundo. Pero para Abraham esto fue muy útil. Lo que Lot piensa que es bueno para él. El capítulo 12 se nos dice que cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos, Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sabemos que no obedeció. Como que la trajo consigo a su padre y su sobrino, era su responsabilidad. Pero esto nos dice que no obedeció a Jehová, porque podemos ver que con él traía el problema. Y esto vino a ser un problema en el cual se encontró Lot. Verso 14, vamos, dice, Jehová dijo a Abraham después que Lot se separó, alza ahora tus ojos, mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. Lot vio y observó, y vio lo que el mundo ofrece. Dios vino y le ordenó, levanta tus ojos y permíteme mostrarte lo que te puedo ofrecer. Uno escogió para sí, el otro escogió lo que era mejor para Dios. O dejó que Dios escogiera, porque eso siempre es mejor. Abraham pensó, y te aseguro que lo que Dios escoge es para nosotros es mejor. Por fe, confió y fue obediente a Jehová. Sabemos que levantó sus ojos, pero Abraham permitió que Dios escogiera para él. Mira al sur, al norte, oriente y occidente, todo es tuyo. Y esto va a ser mejor que lo que tú puedas escoger para ti. En verso 15, dice que se separaron. Dios se refirió y le dijo, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero a la vez, Abraham está pensando, ¿cuáles descendientes? Mi esposa es estéril. Y en esta promesa se puede ver que le está diciendo que él va a tener hijo, va a tener heredero, y este heredero va a ser descendiente de su propio cuerpo. Por eso le dice, tus descendientes. Dios le dio una promesa, esto le indica que va a tener hijo, que va a tener descendientes. Número 2, el pacto que la tierra le está dando es un pacto perpetuo y para siempre. No es nomás para ti, sino que tú y tus descendientes, que va a ser la nación judía para siempre. Número 3, parte de esta promesa es que la tierra que tú ves, verso 16, haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Verso 16 de capítulo 13. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. En algunos meses voy a tener la oportunidad de hacer esto con algunos de ustedes. Caminar en esta tierra que estamos imaginando aquí. Vamos a caminar bastante y vamos a estar mucho en nuestros pies. Porque hay tanto en la Biblia que tenemos que caminar en la tierra prometida, en Jerusalén. Es un país muy pequeño. Es como del tamaño del estado de Nueva Jersey aquí en los Estados Unidos. Puedes caminar y cruzar el país de frontera a frontera, de oriente a poniente, en un día a pie. Puedes cruzar lo ancho de Israel en un día caminando a pie. En los chamacos en la escuela les hacen que caminen aquí y comienzan de la mañana y lo cruzan en una tarde de frontera a frontera. Ahora, de norte a sur es más largo. No les estoy diciendo que lo voy a hacer a caminar todo el país de norte a sur, porque dirán, yo no quiero ir en este viaje. No, vamos a estar viajando en un autobús con aire acondicionado. Vamos a cruzar la tierra y vamos a ver el norte, al sur, oriente y poniente, y vamos a ver lo que Dios le prometió a Abraham y su descendencia. Vamos a ver el cumplimiento de esta promesa y esto te va a sorprender. Así que ese es el anuncio que yo les doy para que se animen a venir la próxima vez que vamos a ir a Israel. Verso 18. Abraham, pues, removió su tienda y vino y moró en el encinar en Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Se separaron. Para Lot, mala suerte. Para Abraham, muy bueno, muy bueno. Y muy bueno. Tuyo, en el Nuevo Testamento, se nos ha llamado que nos separemos de los que no están caminando con el Señor. Quizás una de las escrituras más claras es 2 Corintios capítulo 6, verso 17, donde Pablo cita a Isaías y dice, separaos y yo os recibiré. Y yo seré para ustedes padre y ustedes serán mis hijos. Esto los llama y nos dice separación. Aquí podemos ver que hay veces, si nosotros estamos con amigos equivocados, que no comparten nuestros valores espirituales, no tienen hambre de Jehová y de Jesucristo, sino que se van a Sodoma, donde ven que hay todo lo que el mundo ofrece. Es muy difícil estar en la presencia del Señor cuando estás con amigos que te están estirando. La Biblia nos advierte que nos separemos de estos que no te ayudan a edificarte en Dios. Tú tienes que usar discernimiento y separarte. Algo más que he encontrado interesante mientras que yo estaba estudiando. Ustedes no tienen que ojearlo, yo se los voy a leer y les diré dónde están. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22, dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia y la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Congrégate con gente que aman a Jesús, aman al Señor, y tú mismo serás edificado. Si estás rodeado de gente que te está estirando para el mundo, estás en peligro. Por eso es que dice capítulo 13 que habitó en aquellos lugares tan hermosos, que era en Mamre. En hebreos se dice Mamre, y ahí edificó altar a Jehová. Capítulo 14, verso 1 dice, aconteció en los días de Amarafel, rey de Sinar, Airac, reino, rey de Eleazar, Kedrolamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Bira, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adama, contra Semer, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, el cual era en Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sedim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedrolamoer. En el 13º se rebelaron. Aquí vemos cómo comenzó la crisis y comenzó una guerra. Esta guerra fue contra 4 reyes contra 5 reyes. Aquí vemos que eran reyes semíticos, 5 de ellos, y 4 de ellos eran reyes gemitas, de la parte oriental de la provincia de Babel. ¿Qué sucedió? Por 12 años, este grupo de ciudades cerca del Mar Muerto, cuando ustedes vengan conmigo a Israel, yo les voy a mostrar para que sepan de qué les estoy hablando. Estas ciudades, porque estaban establecidas ahí por 12 años, le pagaban impuestos a este rey llamado Kedrolaomer. Este rey que recibía impuestos, pero estas ciudades en el año número 13 se reunieron y dijeron, no continuaremos pagando impuestos a este hombre, y se rebelaron. Esto trajo una coalición de reyes de Babilonia en Israel, que iban contra Israel. No fue la primera vez. Mag Murad Shad en Irán, él dice y habla de destruir a Israel. Aún de ese tiempo esto estaba sucediendo y ha sucedido una y otra vez y lo podemos encontrar en las escrituras. Entonces se reunieron. ¿Qué sucedió? La historia aquí se menciona porque Lot sucede que iba como rehén, porque Lot estaba en un lugar, una posición equivocada. Veremos la historia. Dice que el valle de Sedim es la área del mar salado. Se le llama mar salado porque de verdad en nuestros días es el mar muerto. Esa agua es 32% solución salada, solución donde la gente puede flotar. Y es una solución más salada que 10 veces que cualquier mar del mundo. Se puede flotar. Y puedes nadar de una orilla a otra, de Israel a Jordán. Si flotas en tu espalda, llegarás de un lado a otro. Dice que por 12 años sirvieron a Kedrolaomer, y el 13º año vinieron y atacaron. Y en el año 14º vino Kedrolaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a las Rafaitas, Astarot, Karam, a los Susitas, Am, a los Emitas en Sekerim y a los héroes en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que están junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mizpap, que es en Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, también el amorreo que habitaba en ese sotamar, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y el rey de Adama, y el rey de Zoboim, y el rey de Bela, que en Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sedim. Esto es en Kedrolaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Coim, Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, 4 reyes contra 5, y el valle de Sedim estaba lleno de pozos, de asfalto, y cuando huyeron del rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte, y tomaron todas las riquezas que de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que estaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. En primer lugar, vemos que Lot estaba en Sodoma. Número dos, sabemos que se separó de su tío Abraham y puso sus tiendas cerca de Sodoma. Quizás él pensó, esto es una ventaja para mi familia, hay mucha vida ahí, hay mucha estructura, necesito escoger para mi familia. Quizás pensaba en su familia. Número cuatro, él vivía en Sodoma, se estableció en Sodoma, y era una ciudad maligna, una ciudad que no honraba a Dios. Esto fue más peor. En el capítulo 19 vamos a ver que estaba sentado a la entrada de la puerta. Era un político. No hay nada malo de ser político. Pero en este caso a Lot le hizo daño. Estaba a la puerta de la ciudad. Era uno de los que hacían decisiones en la ciudad. Por eso es que ahora se encuentra en problema. Ha sido capturado. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar, en Mamre, el amorreo, hermano de Escrol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los instigó hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Entonces aquí Abraham persiguió a estos reyes como 150 millas al norte. Estos 318 criados los entrenó para la guerra. Su estrategia fue atacarlos de noche y los emboscó, y de esta forma obtuvo la victoria. Él traía 318 soldados. Era un buen número, pero no era un suficiente grandes para un ejército contra de cuatro naciones. Parece ser que esto se parece como Gedeón obtuvo la victoria sobre 135,000 medianitas. Así es lo único que sucedió aquí. Algo interesante acerca de Abraham. Hasta aquí hemos oído que Abraham era un hombre de paz. Él quería hacer paz con todos. Vemos cómo hizo la paz con su sobrino Lot y con los cananeos. Pero aquí vemos que Abraham ya no es hombre de paz, sino que se levantó e hizo guerra. Yo creo que sería correcto decir que Abraham amaba la paz tanto hasta pelear por la paz. Hay veces que la gente de paz necesitan pelear para que haya paz. La solución fácil sería, cuando hay un conflicto, ser pacifista. Ese es algo fácil. Decir, yo no creo en violencia, no creo en matar a nadie, ni herir a nadie por ningún propósito. Eso se oye muy noble, pero no es noble. Abraham amaba la paz tanto como para pelear por la paz. Y hay veces que se tiene que pelear. Aunque seas hombre de paz, para mantener la paz tienes que pelear en este mundo caído. Francis Schaeffer escribió acerca de este asunto y dice, yo no soy pacifista, por la razón de que para mí ser pacifista en este mundo maligno, esto quiere decir que yo no tengo amor por las personas que necesitan mi ayuda. Vamos a ver esto en una actividad normal en nuestros días. Supongamos que tú estás en una ciudad, estás caminando por una calle, por una banqueta, y de repente ves a este hombre fornido, grandote, tratando de abusar a una niña, la está empujando, tratando de llevársela. ¿Qué vas a hacer, señor pacifista? Vas a decir, yo pues tendré que negociar. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir y vas a decir, por favor, caballero, no sea malo con esta niña. Entienda, usted debe entender, debía de darle vergüenza. Y te esperas por a ver qué es la respuesta. La respuesta no va a ser favorable, sino que él te va a decir, hazte a un lado, si no te voy a matar primero, y luego continuaré con ella. Continúas intentando a algún punto. Si tú tienes algún tipo de amor por aquella jovencita, tú tienes que hacer lo que esté en tu poder para detenerlo y que ella no sea atacada. Estos son dentro del acto pacifista. Tienes que hacer algo más. Si tú quieres en verdad ayudar a esta jovencita, tienes que detener al maligno. Eso fue la posición de Abraham. Tenía 18 siervos entrenados, los siervos de su casa eran hasta cierto punto su propiedad, y dijo, en caso que surja algún problema, tenemos que entrenarnos para la guerra. Y se fue a la guerra. Verso 16 dice, y recobró todos los bienes, y vi los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás cosas que él recobró. Verso 17, cuando volvía de la derrota, cuando había derrotado a Kedrolomaer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle de rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este individuo llamado Melquisedec no se había mencionado, simplemente de repente surgió. Su nombre, Melquisedec, viene de dos palabras, Melech, rey, y Sedec, rey de justicia. Rey de Salem, que vino a ser Jerusalén, o representa Jerusalén. El término Salem quiere decir rey de justicia, rey de paz, y le trajo pan y vino, y alabó al Dios Altísimo, al Gel Elión, él es monoteísta, y Abraham le pagó diezmos al sacerdote de Salem. Esto es hermosísimo. ¿Quién es este rey de justicia? Encontramos un problema porque, número uno, tenemos a un rey cananista que es manoteísta, como Abraham. Hasta este punto solo Abraham aparece, y hasta ahorita sabemos que Dios solamente ha hablado con Abraham. Puede ser que Dios se reveló en la misma forma a este rey cananita. No sabemos la verdad, pero este nos puede traer un problema. Quizás encontramos el problema número dos, porque dice que es sacerdote. Los reyes y sacerdotes no existían todavía. Más tarde, cuando se desarrolló el reinado, va a ser Judá el que va a ser el de donde vendrán los reyes, y de la tribu de Leví vendrán los sacerdotes. Ahora, aquí estamos viendo que era un tipo de sacerdocio que ya existía en Jerusalén a tiempo de Abraham. No lo sabemos ni lo podemos asegurar. Esta es una historia que surge aquí. Y para complicar más las cosas, cuando llegamos a Salmo 110 y verso 1, dice, es un salmo mesiánico, y dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque te he hecho sacerdote para siempre, de acuerdo a la orden de Melquisedec. El escritor de Hebreos continúa diciendo, dice que Melquisedec es de una orden más alta que los sacerdotes de Leví o Aarón. Porque Abraham le pagó diezmos. Pagar impuestos es un símbolo de sumisión. Entonces, aquí Abraham y el escritor de Hebreos dice que Leví, Aarón, todos los descendientes de sacerdotes no habían nacido, sino que estaban en el cuerpo de Abraham. Y ellos le pagaron impuestos a Melquisedec. En esto, aquí nos, esto significa que este sacerdocio es de una orden más alta y más alta que la de Aarón o la tribu de Leví. ¿Quién es Melquisedec? Vamos a dar nuestra opinión. Número uno, algunas creen que es Sem, el hijo de Noé. A otros dicen que es un rey cananeo que era monoteísta por alguna revelación supernatural. Número tres, algunos creen que es Jesucristo en carne. Una forma preencarnada de Jesucristo, que se le llama teofanía o cristofanía, que apareció en el Antiguo Testamento porque se le llama Rey de Justicia, que trajo pan y vino. Un símbolo de la cena del Señor, sin padre ni madre, sin genealogía. Tres diferentes interpretaciones. No tenemos el tiempo para explicarlo, lo haremos en otro estudio, pero yo me atrevo a decir que era el mismo Jesucristo en carne, porque dice que le pagó impuestos. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí se refiere al pacto de Yahvé, que desde ni un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Parece ser que Abraham había hecho un juramento antes que saliera de guerra. Pensó, voy a pelear contra estos reyes. Yo sé que son más que ellos son más que yo. Padre, Jehová, si tú me das la victoria y si yo obtengo riquezas de estos reyes, mucha gente va a decir, por eso lo hizo. Lo hizo por el dinero, por su pago económico. Por eso dice, verso 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los jóvenes que fueron conmigo, Aner, Escrol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Abraham está recordando Egipto. Recuerda que él llevó despojos, bienes de Egipto, todo lo que se llevó, y aquí parece ser que se arrepiente. Porque mintió y dijo que su esposa era hermana. Entonces dijo, no voy a volver a caer en ese error. Recordamos el himno de Beverly Shea que dice, prefiero tener a Jesús en lugar de tener plata y oro. Prefiero tener a Jesús que riquezas y oro. Aquí Abraham dice, no quiero que nadie diga que tú enriqueciste a Abraham, sino que solamente lo que comieron los que iban conmigo, y eso es todo. Concluiremos con esto. Esto es una advertencia que podemos ver. Número uno, ten cuidado con lo que ves. Ten cuidado con tu vista. Lot vio lo que el mundo puede ofrecer. Quizás podemos decir que Lot vio primero al valle abajo antes de ver al cielo. Abraham vio primeramente al cielo. Eso te digo, cuidado con lo que veas. Número dos, cuidado con tus valores. ¿Qué son tus valores? Porque el Nuevo Testamento Jesús dice que lo que el hombre tiene en su corazón, eso será su riqueza. Lot tenía tiendas, pero no tenía altar. Abraham tenía tienda y altar. Para Abraham, el altar era más importante que su tienda. Para él, la adoración era más importante. Cuida con lo que ves, cuida tus valores. Número 3, ten cuidado con las decisiones que haces. Ten cuidado con tus decisiones. Lot hizo una decisión que lo favorecía. Quizás pensaba en su familia. Quizás, vamos a imaginarnos que él decidió basado en lo que era mejor para su familia. Irónicamente vemos que él, después de todo, perdió su familia y él quedó solo. Se va a ir a Sodoma y tuvo que huir. Y su esposa, cuando huían, volteó y se convirtió en estatua de sal. Si es, hizo la decisión basada en su familia, eventualmente perdió su familia. Abraham hizo su decisión basado en la promesa de Dios. Y tuvo una familia más grande que nadie la puede contar. Más grande que la arena del mar y más grande que las estrellas del cielo. Puede ser que alguno de ustedes esta tarde necesitan regresar a Betel, regresar al Señor, rededicar su corazón al Señor. Se han salido, han ido a Egipto y las riquezas de la tierra los ha atraído. Y están viviendo en una forma mundana y viven una vida vacía. Quizás esta tarde, en la tarde, que Dios te va a recibir, oremos. Padre Santo, al cerrar este estudio, este servicio, esta tarde, reconocemos que tú eres el león, el Dios más grande, que es el dueño de cielos y tierra. A este Dios adoramos. Padre, hemos hecho nuestra declaración. Hemos elevado nuestro corazón hacia ti. Padre, puede ser que algunos que están aquí y vinieron y que han sido atraídos a venir esta tarde y necesitan regresar a ti. Y que viven en el mundo y aman al mundo. Padre, te pedimos que con todo su corazón se comprometan esta tarde, que comprometan sus vidas y sus corazones, vengan a ti y te acepten, Padre Santo. Estamos con nuestros rostros inclinados y debemos de oír lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, lo que el Espíritu Santo está diciendo en nuestros corazones. Ahora yo te digo, si tú aquí me estás escuchando y tú nunca te has comprometido con el Señor Jesucristo, nunca has aceptado al Señor Jesucristo, has sido bueno, religioso, has buscado con toda sinceridad, pero ahorita que tú me estás escuchando, sientes algo, yo te digo, es el Espíritu Santo que te está tocando tu corazón. Y por algún tiempo te has ido al mundo, a Egipto. Yo te advierto que hagas la decisión y que busques y sigas al Señor. Necesitas regresar al Señor. Te sientes cansado. Has intentado muchas cosas que no te han llenado. Anhelas el deseo de paz en tu corazón. Si he descrito con estas palabras a ti, yo te pido que levantes tu mano, aunque tengas tu rostro inclinado. Y te pido que dediques tu vida y levantes tu mano como señal de respuesta a mis palabras. Yo te digo, Dios te va a bendecir. Yo sé que a este punto muchas manos se han elevado frente a mí, a mi izquierda, a mi derecha. Padre, yo te pido por todos estos que han oído tu palabra, te pido que se comprometan de todo corazón y que en su corazón sientan y que tú, con tu Espíritu Santo, los toques y ellos se comprometan, Padre Santo, para que disfruten permanentemente para siempre, para que los guardes con tu gracia, que tú proveas para ellos lo que ellos necesitan. Padre, yo te pido que para algunos están comenzando un nuevo caminar, algo otros regresan, se restablecen, que tú los bendizcas a tal punto que no duden. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Yo quiero que entiendan que ustedes hagan esta promesa pública, que pasen al altar, para que se pongan de pie frente al altar y hacer la oración y acepten al Señor Jesucristo. Nadie mejor que ustedes conoce sus necesidades. Nadie más. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.